Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile.
Radical, revolucionario, conservador, demócrata. Para construir necesitas un punto de partida. Convergencias, una mirada laica a la sociedad chilena. Un espacio para debatir y soñar el país que queremos. Con Patricio Tombolini, Isidro Solís y la conducción de Rodolfo Bayer.
Hola, buenas noches. Estamos en el último programa antes de la elección de este domingo. Y creo que no se ha modificado mucho el ambiente electoral. Este programa lo va a hacer Isidro Solís, con quien les habla Patricio Tombolini, y vamos a tener una invitada excepcional, que es Gloria de la Fuente. Ella es la directora ejecutiva del Centro de Estudios Chile 21, y además ha sido una exitosa panelista del programa que transmite Canal 13 en Buen Chileno. Hoy día somos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado.
Seis días,
pero 5 días en la práctica, porque... Al día sábado se acaba, la campaña se acaba el día jueves, están todos los candidatos haciendo el último esfuerzo. La campaña de Alejandro Guillé ha tenido actos de cierre de campaña, estuvo en Antofagasta, estuvo en Copiapó, hoy día está en Concepción, mañana va a estar en Valparaíso y este jueves es el cierre en Santiago, en el Paseo Bulnes. ¿Qué es lo que tú crees, Isidro, qué es lo que nosotros debemos esperar de la participación de la gente en las próximas elecciones, que no es cualquier elección?
Perdona. Yo, la verdad es que a diferencia de lo que indicaban las primeras imágenes cuando partió esta campaña, creo que finalmente vamos a tener una elección sin mayores sorpresas. Vamos a tener una candidatura de derecha que va a ser la primera mayoría relativa. Sebastián Piñera, desde mi punto de vista, tuvo el éxito de lograr consolidarse de manera muy temprana como el líder de las fuerzas de derecha y proyectar desde ahí una imagen de poderío, de potencia, que le ha rendido mucho, pero que en definitiva, al pasar del tiempo, terminó abriendo el flanco real de la candidatura de Piñera, que es el hecho de que su techo estaba muy bajo. Y una campaña que fue particularmente exitosa, cuando llegó al umbral de los 40 puntos, simplemente se estancó. Y lleva 3 meses absolutamente pegado en la misma cifra. Sube y rebota de 38 a 40, de 40 a 39, 39 a 41, de 41 a 38. Y eso muestra a un candidato cuyo principal talón de Aquiles es el amplísimo rechazo que... provoca en la ciudadanía. Hay encuestas que incluso dicen que el 56% de las personas consultadas declaran que jamás votarían por Piñera. Desde ese punto de vista, la fortaleza de Piñera es tener una sólida primera mayoría relativa. La debilidad es que es un candidato que ni tiene votos suficientes para llegar al 51% y que su eventual victoria única y exclusivamente puede provenir de que su principal oponente tenga que enfrentar una abstención como voto de protesta del resto de los actores de centro izquierda. Así que se está dando la lógica, la segunda mayoría relativa claramente va a ser Alejandro Guillé, corresponde a la talla electoral de los partidos que lo han levantado como candidato, la suma del Partido Radical, Partido Comunista, perdón, PS y PPD sigue bordeando prácticamente los 30 puntos y por lo tanto... vamos a terminar en una primera vuelta en que la distancia entre los candidatos va a decir que el resultado de la segunda vuelta está absolutamente abierta. A partir de ahí vienen las dudas que han seguido tratando de sembrar los diarios de derecha acerca de cómo van a reaccionar el resto de las candidaturas de la centroizquierda. Y aquí lo crucial es efectivamente que van a ser los otros actores. Lo crucial es que va a ser Meo esa noche. Si él vuelve a repetir la performance de la elección de Eduardo Frei, cuando se demoró varios días en llamar a apoyar al candidato de centro izquierda, y cuando lo hizo al final fue un llamado lo menos empático y entusiasta que uno pueda esperar. No olviden que él llamó a, si la gente quería votar, que lo hiciera por el candidato del 29%, sin siquiera mencionar a Eduardo Frei, lo que sin duda fue en parte una generó una responsabilidad respecto de lo que fue el triunfo de la derecha en esa ocasión. Elemento que van a tener que tener presente el resto de los candidatos. ¿Qué hace Navarro esa noche? ¿Qué hace Carolina Goich? ¿Qué hace Beatriz Sánchez? ¿Qué hacen el resto de las fuerzas políticas que ahora van a tener que definirse no en torno a el país y a sus propuestas, sino que en torno al país que puede eventualmente nacer después de la segunda vuelta? Ellos tendrán que definir si efectivamente se van a alinear con las fuerzas que quieren derrotar a la derecha, o simplemente van a tomar una distancia o una posición de neutralidad, que desde mi punto de vista les va a hacer tanto daño como le hizo a Meo esa actitud en la elección de Frei. Los va a dejar al borde del camino, porque cuando uno no tiene concordancia entre los principios y los métodos utilizados, normalmente los electorados terminan castigándolos muy fuertemente. Pero bueno, esa es la duda de qué es lo que va a pasar el próximo domingo. La certeza es que hay segunda vuelta. La certeza es que la segunda vuelta es entre Piñera y Guillé. Y las dudas se abren con la participación de los otros candidatos.
Mira, yo creo que comparto plenamente tu análisis, pero creo que hay una cosa que nosotros tenemos que señalar, que todo indica que quien va a pasar a la segunda vuelta a competir con el candidato a la derecha es Alejandro Guillé, y que lo que uno espera de los otros liderazgos de la centroizquierda, que estén a la altura de lo que ellos le han estado proponiendo al país. Ellos han hecho una propuesta de un país con más inclusión, con mayor participación, con resolución de los problemas que afligen a los chilenos, en educación, en salud, en empleo, en protección de los derechos laborales, en igualdad de trato entre hombres y mujeres. Y lo que nosotros esperamos, que por sobre consideraciones menores, porque Guillé lo señaló claramente en su entrevista en el Mercurio el día domingo, que los acuerdos van a ser de carácter programático. Lo que ha sostenido la unidad de las fuerzas de centro izquierda desde el año 89 en adelante es la posibilidad de acuerdos programáticos en torno a cuestiones que son bastante claras. Educación, como decía, salud, ampliar los espacios de libertad que tienen que tener los ciudadanos. Entonces, lo que se le va a pedir en la reacción ese día en la noche, que los liderazgos de quienes lleguen después del candidato Guillé, en su mirada de futuro, van a tener que ver con el comportamiento esa noche, que tiene que estar por sobre cuestiones de carácter menor. Mira, tenemos como invitada, vamos a tener una conversación esta noche con Gloria de la Fuente. Ella es la, como les decía hace un rato atrás, nuestros radioescuchas, ella es la directora ejecutiva de Chile 21, pero además es panelista del programa En Buen Chileno de Canal 13. Mira, Gloria, buenas noches. Habla Patricio Tombolini, te escucha Isidro Solís. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, Patricio y Isidro. ¿Cómo están ustedes?
Bien, gracias, Gloria. Buenas noches.
Muy bien. Mirando lo que se viene en 5 días más, y queríamos conocer qué opinas, cómo ves tú que va a ser el desarrollo electoral de esta jornada, que como ha sido siempre, tiene dimensiones importantes. Porque va a marcar, en nuestra opinión, si nuestro país continúa por la senda de la inclusión, de generar más derechos a la ciudadanía, o si entramos en un proceso donde vamos a tener limitaciones a una serie de reformas que han habido o la profundización de otras.
Así es, mira, esta elección yo creo que es bien relevante, porque va a marcar, a diferencia tal vez incluso de otras anteriores, un derrotero sobre dónde están los énfasis en lo que Chile va a hacer. Yo me atrevería a decir incluso, tal vez no solamente en los próximos 4 años, sino que también en los próximos, probablemente la próxima década probablemente. ¿Por qué? Por dos cosas. Uno, porque concurre efectivamente, como tú dices, la posibilidad de generar alguna continuidad respecto a lo que ha sido el gobierno de la presidenta Bachelet y aquello que creo que ha sido lo más importante, más allá de los bemoles o no que tengan alguna las reformas, pero claramente lo que hizo este gobierno fue correr el cerco respecto a aquello que era posible en los últimos años. Y yo creo que eso está instalado ahí como una realidad, y lo que se juega en la elección entonces es la posibilidad de continuar en esa senda, más bien retrotraerse a un cambio, que significa además un gobierno de derecha que probablemente va a ser distinto respecto a lo que incluso fue la experiencia anterior, que se parecía bastante más a un gobierno de la concertación en términos al menos de discurso, ¿no? Y entonces creo que ahí convive una cosa que es súper importante para efectos de la elección presidencial. Y en la elección parlamentaria, como estamos con un cambio bien importante en varias reglas del juego, en el fondo, que tienen que ver con las campañas, con el financiamiento de la política, pero también una reforma bien sustantiva del sistema electoral, que incluye no solamente un cambio en la forma que se eligen los parlamentarios, sino que además cuotas de género, por ejemplo, que va a ser importante, va a ser también bien relevante la correlación de fuerzas que exista en el Congreso. Tanto desde quienes sean el oficialismo y ver qué fuerza en el fondo se constituye en el oficialismo independiente quien gane, y cuál va a ser finalmente la posibilidad de una oposición. Si es que fuera la derecha la que gana, probablemente van a tener una discusión interna que se va a expresar por lo demás en el Parlamento respecto a la hegemonía del proyecto. Porque finalmente en la derecha, tal como decía Vargas Llosa hace un par de semanas atrás, aquí mismo en Chile, en la derecha chilena existe un sector más liberal, pero que convive hace muchísimos años con la hegemonía de un sector más cavernario, ¿ah? Que es esa derecha más dura, más conservadora, y que hasta aquí han sido quienes han estado en la primera línea, digamos, ¿no? Luego, en la parte de la centroizquierda, yo creo que también, dada la atomización que ha habido de fuerza, el gran desafío va a ser, desde la oposición o desde el oficialismo, ver qué posibilidad de reconstruir un proyecto de centroizquierda, que en el fondo lo ofrezca al país, gobernabilidad, que lo ofrezca una cosa mucho más coherente de lo que ha sido hasta ahora el proyecto de centroizquierda, que por lo demás arrastra una crisis más grande que este periodo, digamos. ¿Cuál va a ser la posibilidad de reconstruir en esa línea y qué es lo que va a ser, qué va a ser el fondo, el énfasis de esa constitución, donde conviven por lo demás sectores de la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, si es que es posible regenerar ese vínculo, e incluso más allá de eso, con el propio Frente Amplio?
Gloria, pero
creo que no es una cosa menor lo que viene en adelante.
Yo concuerdo contigo, pero una pregunta acerca de esta construcción de los escenarios. Aquí el elemento central, en definitiva, es con cuánta participación se hacen estas elecciones, ya que hemos dicho muchas veces, aquí el candidato de derecha, que según toda la encuesta no es capaz de obtener por sí solo en una mayoría absoluta, y que tiene que confiar más en la abstención de los contrarios que en la votación de los propios. ¿Cómo crees tú que se va a comportar el electorado desde el punto de vista de asistir a votar? ¿Vamos a tener mucha abstención, poca abstención? Ustedes son un think tank que acumula mucha información. ¿Tienen antecedentes para poder ponderar eso?
Mira, todo lo que hemos visto hasta acá, mirando distintas encuestas, los propios estudios que nosotros hemos hecho, nosotros tenemos un taller electoral que va funcionando hace bastante tiempo mirando justamente esos datos, es que nada parece indicar que la participación supere el 50%. ¿Va? En la elección presidencial pasada anduvimos cerca del 60%, probablemente ahora haya gente que no se sienta atraída por ninguna de las alternativas, y por lo tanto haya gente que también se quede fuera de esta elección ahora. Y entonces miramos con algo de preocupación también que no haya, que haya una elección donde solamente participa el 50% de las personas en primera vuelta, y vamos a ver cuál es la capacidad de movilizar para segunda vuelta. Entonces, claramente, esto es una gran amenaza para la convivencia al final del sistema político. Por supuesto, no se pone en cuestión el resultado de la elección, sin duda, pero no es lo mismo contar con un porcentaje importante de los electores como había sido las elecciones ya más en los años 90, incluso a principios de los 2000, a contar con el 50% de los electores apenas, que finalmente hay otro porcentaje importante que se queda en su casa porque no se siente convocado por las ofertas políticas que tenemos. Eso es complicado para una democracia. Más aún complicado porque nosotros tenemos una democracia que es fundamentalmente representativa y que no tiene otros canales de participación que permita que de alguna manera la ciudadanía se exprese más allá de las movilizaciones en el fondo que hemos visto en los últimos años. Entonces, si no tenemos la capacidad para buscar elementos catalizadores de esa molestia o de esa apatía, porque incluso puede que no sea una molestia necesariamente expresada, puede que sea una apatía porque finalmente el modelo cultural instalado en Chile también es muy individualista. Entonces, en la práctica, la gente puede encontrarle mucho menos sentido a la posibilidad de participar porque encuentra que ahí no se resuelven las cosas, cuando la política es central y fundamental en la vida de las personas. Entonces, yo creo que el desafío del sistema político en su conjunto es volver a tener mejores diagnósticos respecto a lo que pasa en la sociedad chilena y volver a reconvocarlos hacia el esquema, la participación o un sistema político que debiera ser capaz además de seducirlo y provocar en el fondo que la gente se sienta llamada a participar en distintas instancias, en elecciones y otras formas de expresión.
Gloria, pero eso que tú señalas que es muy válido, que es importante para fortalecer la democracia, para que la sociedad resuelva sus conflictos de manera pacífica, es lo que es precisamente a la derecha no le importa. Hace unos días atrás nosotros veíamos cómo criticaban este esfuerzo que está haciendo el gobierno de incentivar a la gente a participar, independiente por quien vote, pero que vote. O la oferta, el esfuerzo que hace el gobierno de que en las principales, en Concepción, en Valparaíso, en Santiago, el metro sea gratuito durante el día de la elección, que también ha generado críticas en la derecha. O sea, la derecha tiene claro que a menor participación electoral puede mejor defender sus derechos. Si uno, dame un segundo más, si uno ve, por ejemplo, el informe del PNUD, donde se señala que las clases más pudientes de la sociedad chilena, sobre el 80% de la gente vota, al final terminamos con elecciones que tienen un sesgo de clase extremadamente arraigado.
Claro, a ver, ahora, yo creo que ahí no debiera haber actor ni sector político que pudiera estar contento con niveles bajos de participación. No porque se ponga en duda el resultado de las elecciones, sino que por supuesto la democracia requiere que los ciudadanos se expresen. Probablemente estas críticas están mucho más concentradas en el cálculo más de corto plazo que hace la derecha respecto al resultado electoral. Por supuesto, sí. O sea, sobre todo considerando que quien va en el fondo como primero en las encuestas, que Sebastián Piñera, tiene un votante que probablemente es más duro, que va a lograr convocar y que hay gente que no se va a gastar de las urnas, mientras que el votante centroizquierda está probablemente más dudoso y tal vez tenga menos intención de ir a votar. Y en esa lógica uno entiende que en esta coyuntura ellos estén muy en desacuerdo con cualquier tipo de campaña, porque yo siento que en la medida que haya menos gente, que sea su gente la que va a ir a votar, que el voto más duro, probablemente más leal, ellos tienen ganada la elección. E incluso yo creo que hay gente de la derecha que piensa que si fuera a votar, o sea, restar el votante de centro izquierda en esta elección, podrían ellos ganar en primera vuelta. Creo que bien descabellado, porque la verdad es que con 8 candidatos viene imposible, pero yo creo que hay gente que hace ese cálculo. Ahora, yo creo que a la democracia en general le hace muy mal que la gente no participe, que no se sienta convocada por las alternativas políticas. Y en ese cuadro yo creo que la responsabilidad política indica más bien en tratar de motivar que la gente que se manifieste, digamos. Porque si no, incluso en la coyuntura que ganara la derecha la próxima elección con un porcentaje bajo de gente participando electoralmente, claro, van a tener también una dificultad para hablarle a todo ese segmento de la población que finalmente no se expresó, no se manifestó por ello y que probablemente puede tener cierta distancia también con lo que ellos representan.
Claro, pero está bien, eso va desde el punto de vista del deber ser, pero si uno mira desapasionadamente los datos, la votación de la derecha aparece como más fiel, aparece como más constante. En cambio, la abstención a quien perjudica básicamente es a la centroizquierda.
Sí, pero pero si incluso tú lo miras desde la perspectiva de además de la composición socioeconómica, como tal como tú dices, además la gente que probablemente necesita más respuestas desde la política, más respuestas desde el Estado, es la gente que menos vota también.
Ya, ¿y cuál es tu hipótesis de por qué pasa eso?
Porque fíjate que tengo la impresión, bueno, eso pasa en general en sistemas de voto voluntario, ¿eh? O sea, en general la gente más desposeída es la gente que tiende a restarse más de las urnas porque encuentra o está mucho más desilusionada de la política. La gente en general que adscribe o que tiene en el fondo posiciones más de derecha, pero además más acomodada, tiende a votar más porque tiende a defender finalmente el modelo que le es más cómodo. Entonces, pasa eso, pasa no solamente en Chile, pasa también en la experiencia internacional. El punto es que parte importante entonces del desafío del sistema político en general, particularmente la centro izquierda, es volver a reconvocar a esa gente que la verdad, que son jóvenes, que son en muchos casos gente que tiene menos recursos y en muchos casos también mujeres, que no se sienten convocados. Yo creo que hay ahí un diálogo que no se ha generado o un mensaje que no ha sido suficientemente leído por esos sectores.
Bueno, hay una duda que es fundamental y que no es baladí poner el énfasis a ver cuál es el más importante, si el huevo o la gallina. No sé si los sectores están más desafectos o falta en la centroizquierda una actividad política, una pedagogía social que de verdad releve frente a ese tipo de elector que debería ser más próximo, la importancia y la necesidad de la política y la importancia y la necesidad de la participación.
Totalmente. Yo creo que en eso la centroizquierda está al debe, no en esta campaña. Yo creo que está al debe respecto a la constitución del proyecto político, lo que fue en su minuto la Concertación, cómo eso se lee en línea de continuidad con lo que ha representado la nueva mayoría de aquí hacia adelante. Enorme, enorme. O sea, yo creo que hay una crisis larvada en la centroizquierda que ha sido cada vez más evidente y que ojalá no se exprese en su totalidad en esta elección y que finalmente la centroizquierda tenga posibilidades también de ofrecer una alternativa en esta vuelta, pero creo que hay una conversación que hay que hacer post elecciones, sea desde el oficialismo, sea desde la oposición, pero hay una conversación que hacer ahí respecto a lo que representa este proyecto de centroizquierda para que en el fondo le pueda volver a hablar a ese mismo 80% de personas que fue capaz de convocar para 88% de las personas que fue capaz de convocar para el plebiscito del 80, porque ahí sí había determinantes del voto muy relevante que la gente sintió finalmente que voluntariamente tenía que inscribirse en los registros electorales. No nos olvidemos que la gente en esa oportunidad se inscribió de manera masiva en los registros electorales.
Y más allá,
se empezó a producir en términos electorales del 97 hacia adelante, digamos, que es cuando empieza a decrecer la participación electoral de manera sostenida y sustantiva. De hecho, el PNUD dice que incluso la participación electoral en Chile decreció mucho más que en América Latina y que en el resto del mundo, de manera más acelerada.
Más
es preocupante, evidentemente.
Por mi lado, última pregunta para estrujarte y aprovechar tu presencia. Más allá de la formulación general, ¿te atreves con una lista, aunque sea pequeña, de cuáles son los principales elementos de esta mini crisis o de esta falta de actividad o de desarrollo político de la centroizquierda para cumplir ese estándar de convocar a la gente?
Sí, mira, primero yo creo que renovación. Y con renovación me refiero no solamente a esta guía cosa como que es majadera de renovación de cuadro y todo, que yo creo que es súper importante. Miremos lo que ha pasado en la derecha. La derecha se ha renovado en cuadros políticos
muchísimo,
de manera bien acelerada, más que la centroizquierda en general. Tanto así que lo que parece como novedad es más bien la gente del Frente Amplio, que son más caras nuevas que lo que ofrece la centroizquierda. Uno. Pero también esa renovación tiene que ver con renovación de ideas. Yo creo que en algún minuto Antonio Cortés Terci hablaba de los 2000, hablaba como del fin de la Concertación y todo el mundo como que estaba muy muy sorprendido y algunos muy enojados incluso, como esta cosa de la ceremonia del adiós. Y la verdad es que yo creo que ya en esa época se planteaban estas discusiones sobre autoflagelantes y autocomplacientes, que yo creo que todavía está presente. Entonces, segunda cosa, la renovación del proyecto. Yo creo que la nueva mayoría, y antes la Concertación, fue siempre muy eficiente en ganar las elecciones, pero muy poco eficiente en reconstruir o estar permanentemente pensando que el ethos no podía ser siempre la lógica de la transición, que había que mirar otras cosas, que había que mirar incluso otras agendas nuevas que existen hoy en día en el mundo, y que la centroizquierda, que la nueva mayoría, no fue capaz de convocar. Y por lo tanto, eso empieza a salir de la lógica de la nueva mayoría. Y yo creo que hay que mirar, por ejemplo, con harta atención y con interés lo que está pasando, por ejemplo, con la renovación de los liderazgos en Nueva Zelanda, lo que está pasando en el propio Canadá, que pareciera que son, sí, como liderazgos del siglo XXI que debieran ojalá emerger en la lógica también de nuestras discusiones, ¿no? Porque no solamente es gente de una generación distinta, sino que también es gente que viene con un discurso político que es algo distinto, mucho más horizontal, mucho menos liderazgo autoritario, mucho más conversación más directa con la ciudadanía, nuevos temas. Esas cosas yo creo que son parte de la tarea no realizada. Y luego tener un relato coherente, que yo creo que nos falta. No puede ser que haya gente que sienta como una especie de vergüenza atávica por lo que fue la obra de la Concertación y gente que sienta mucho orgullo. Yo creo que hay que hacerse cargo de que la nueva mayoría y lo que venga como proyecto de centro izquierda para adelante es una especie de continuidad y también cambio, pero respecto a una línea histórica mucho más amplia. O sea, yo creo que hay que sentir orgullo finalmente lo que fue la transición, y está muy importante que eso sea así. Y de ahí en más, yo creo que hay que construir un ethos que sea distinto.
Bueno, Gloria, muchas gracias por conversar esta noche con nosotros, y esperamos que haya mucha participación de gente el próximo domingo. Así que muchas gracias y buenas noches.
Gracias a ustedes, pues, y esperemos tener mucho éxito en lo que viene para adelante, porque finalmente eso depende también del destino de nuestro país.
Exactamente.
Ojalá. Un abrazo.
Listo, un abrazo, que estén muy bien.
Chao. ¿Sabes qué? Me parece súper importante el análisis que hace ella, porque viene un poco de la mirada académica de la centroizquierda, donde nosotros tenemos que también asumir de qué manera vamos a generar las condiciones para apostar esta renovación, que tiene que ver con idea, con la emergencia de nuevos liderazgos y escuchar a la gente. Yo comparto lo que ella dice de los más liderazgos horizontales. Sin embargo, creo que desde la derecha, y eso es lo que a mí me preocupa, ha habido un afán permanente antidemocrático. La derecha no también es parte de esta crisis. La derecha, lo único que ha hecho desde la vuelta de la democracia es oponerse a la creación de más espacios de libertad, a generar mayores condiciones de satisfacción de los ciudadanos y las ciudadanas chilenas y chilenos. Y yo creo que también es grave. Y quiero focalizar eso en la declaración del candidato Piñera, cuando dice que hay grasa en la administración pública, que sobran 25.000 empleados que son militantes. Si hay algo que tiene que ver con la expresión democrática del derecho de los ciudadanos chilenos, de cualquier condición política, de cualquier condición social, es poder militar, es adherir a aquellas ideas que a ellos los representan. Entonces, cuando desde la derecha viene una amenaza, me preocupa que esa amenaza asuste también la participación. Entonces, estamos en un circuito inconsciente donde la derecha amenaza, pero la gente no participa porque siente hastío, porque faltan cambios, porque no se logran imponer las mayorías sociales y políticas que se requieren.
Sí, pero también tenemos que asumir que, como dice Gloria, efectivamente tenemos el desafío de construir un nuevo relato, de darle unidad a la interpretación histórica de lo que hemos sido, de plantearnos temáticas nuevas con soluciones nuevas, en definitiva asumir que lo que en alguna época fue internacionalmente conocido como la tercera vía, hoy día producto de nuestro propio éxito, de haber construido la respuesta a las demandas que se tenían hace 30 años atrás, hace que hayan surgido nuevas demandas para las cuales hoy día no tenemos respuesta, y por lo tanto tenemos que iniciar la discusión y la construcción de una alternativa, no le quiero poner el nombre, pero que tendría que ser la cuarta vía. No sé qué es lo que necesitamos, no sé si una concertación punto 3, pero hay que hacerlo. Bueno, o sea, hay que de verdad ofrecerle al país una alternativa nueva.
Isidro, se nos pasó esta primera hora volando, así que vamos a la necesaria pausa.
Convergencias, el análisis político de la semana. Convergencias, tu opinión vale.
Hola, buenas noches. Volvemos después de esta pausa a continuar con nuestro programa Convergencia, que lo estamos haciendo a esta hora de la noche, cuando estamos exactamente a 5 días de una elección, como lo hemos comentado desde hace varios programas, que es importante, que es crucial. Como lo acaba de decir hace un par de minutos atrás Gloria de la Fuente, la panelista de En Buen Chileno y que además es la directora ejecutiva de Chile 21. Yo quiero tocar un tema que tiene que ver con lo que yo he llamado el voto disociado, con este comportamiento electoral de los chilenos, que cuando se le hacen consultas de varios tipos, cuando a la gente le dicen ¿cuál es su situación? ¿Cómo se encuentra su situación? Esto lo vienen señalando las encuestas hace bastante rato. La gente dice, yo estoy muy bien. Y cuando le preguntas, ¿cómo está el país? El país está muy mal. Y cuando uno la reitera, le pregunta y dice, ¿cómo está su vecino? Ah, él también está mal. Y lo que ocurre es que cuando todos sienten que están bien, la consecuencia lógica es que el país te viene y que tu vecino está bien. Y ahí se produce una disociación que es difícil entender. Porque no tenemos respuesta a este comportamiento extraño de los chilenos, de los electores, de la gente que opina.
cuando uno le pregunta, ¿usted es partidario del aborto? Mayoritariamente el 70% era partidario de la ley de aborto de tres causales. Cuando tú vas y le preguntas a la gente si quiere educación pública, todo el mundo dice que sí. Curiosamente, el gobierno de la presidenta Bachelet ha favorecido alrededor de 500.000 familias, es que yo no me equivoco, donde los hijos hoy día tienen educación gratuita. El candidato Guiller ha señalado que va a llegar alrededor del 70% de las personas que tienen deben tener gratuidad en la educación universitaria. Y se produce una disociación entre los ciudadanos, entre los beneficios que reciben de la gestión del gobierno, de cómo progresa el Estado de Chile y cómo ellos se expresan. Ellos no logran entender que todos estos beneficios que significan educación pública de calidad, mejor salud, mejores derechos laborales, mejor calidad de vida en el país, tiene que ver también con a quién uno elige como presidente de la República. Y a mí me no logro entender y me parece extraño que esta gente que exige desde el Estado políticas que le ayudan, que reconoce que está siendo ayudada, que valora los avances, termina prefiriendo un gobierno de derecha. O un candidato de derecha que de manera clarita dice yo voy a bajar la cantidad de funcionarios que están en la administración pública o voy a revisar la ley de las tres causales o dice no voy a seguir con la gratuidad. Entonces, todas estas cosas debemos crear las condiciones para que la gente vote de acuerdo a lo que sueña, de acuerdo a lo que ellos piensan que es lo mejor para ellos y sus familias y quién es el mejor candidato que los representa.
Yo personalmente creo que esa disociación se fundamenta básicamente en que no estamos llegando con el mensaje correcto a quienes se han constituido claramente en el grupo mayoritario de la sociedad en Chile. Hoy día la clase media, efectivamente, después de un largo proceso de disminución de la pobreza, está constituida en el sector hegemónico de esta sociedad. Y una de las características de la clase media es ser una clase permanentemente aspiracional. La clase media no solo siente que puede más, sino que permanentemente quiere más. Y los gobiernos de centro izquierda no deberían caer en la trampa de su propio éxito, en que construyen justamente respuestas que generan nuevas, lo que decíamos delante, que generan nuevas exigencias para las cuales el país no está preparado para responder automáticamente. Y entonces se abre la puerta a la demagogia, se abre la puerta al populismo, se abre la puerta de la mentira, porque uno de los elementos centrales de la demagogia no es ofrecer demasiadas cosas, sino que ofrecer lo que no se va a cumplir, que es lo que pasa con la candidatura de Sebastián Piñera, en que aumenta en 14.000 millones de dólares el gasto público y disminuye los ingresos estatales por reducciones de
impuestos. Y que favorecen a los más ricos, pero además que es como decir voy a dar los 5 días de vacaciones y a renglón seguido dice, pero hoy ya son 2 feriados.
El rey de la letra chica, pero Patricio, uno al final no saca nada con echarle la culpa a la gente, sino que lo que tiene que hacer es enfrentar sus propias insuficiencias. Si uno lo que tiene que ganar en la política es adhesión, somos nosotros los responsables de que la gente siga creyendo, de que la gente siga manteniendo el entusiasmo. Si la verdad es que los pueblos nunca pierden elecciones. Las elecciones las pierden los políticos de distintas alternativas. Las ganas no las pierden, como que se llama, los políticos de uno u otro lado. El pueblo finalmente lo que hace es tomar una decisión. Y la decisión se fundamenta en quién es capaz de verdad de crear mayor identidad entre su propuesta y las necesidades de la gente. Y ahí uno tiene que hacer una revisión crítica y tiene que hacer también una autocrítica de todo lo que hizo mal o de aquellas cosas que derechamente no se hicieron. Porque el desencanto viene de algo. Uno no, yo creo que es una pésima actitud de un político que en la práctica piensa que la gente es malagradecida cuando no respalda con su voto después de haber hecho tantas cosas. No, la gente tiene derecho a seguir exigiendo cosas. Y el tema es que nosotros tenemos que mostrarle al país cuál es el destino correcto. Ese es un problema de liderazgo. Nosotros hemos tenido insuficiencia en los planteamientos, en la discusión, en decirle cómo es el mundo que viene. ¿Qué es lo que es la verdad de lo que viene?
¿Cuál es el sueño? Dice, ¿cuál es la utopía que lo estamos invitando?
¿Cuáles son los desafíos de verdad? Que las tenemos que asumir. Fíjate que el otro día había un interesantísimo artículo acerca de lo que va a ser el desarrollo de la robotización en la economía chilena, que es una de las economías que, fíjate que es una de las curiosas fortalezas que tiene, es su capacidad de asumir innovaciones. No muy capaz de generar innovaciones, pero sí es capaz de asumir e integrar innovaciones con una velocidad tremenda. Y este estudio hablaba de la pérdida de decenas de miles, si no centenas de miles, de empleos que se van a perder producto de la incorporación de la robotización. Y por lo tanto nosotros ya deberíamos estar trabajando con la gente diciéndole, mire, el mercado del trabajo va hacia allá. Hay determinadas...
La capacitación es una cosa que Piñera anunció que iba a terminar con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo y el programa Más Capaz.
Bueno, hay que decirle a la gente qué significa eso. O sea, lo que es la educación, lo que es la revisión de contenido, lo que es la capacitación, lo que es generar una verdadera cultura del trabajo moderno, es algo que son partes de la agenda. Yo tengo la impresión de que nosotros tendemos a polarizar mucho la agenda en torno a la decisión política. Y hacemos poco polarización de la agenda en torno a medidas concretas, en torno a enfrentar políticas entre la centroizquierda y la derecha frente al país, en discutir no entre personas, sino que entre alternativas, en decirle a la gente exactamente qué es lo que significa una decisión u otra. Esta vieja frase que la presidenta terminó popularizando, esta frase de que no da lo mismo quien gobierne, la tenemos que acercar las personas por la vía de los ejemplos concretos. La gente tiene que saber en qué medida los toca a ellos, positiva o negativamente, quien gobierna.
Pero mira, yo creo que lo que tú estás señalando es, a veces es tremendamente lógico. El tema es que nosotros debemos asumir nuestra responsabilidad, pero nosotros los políticos, los partidos de la centroizquierda, no estamos al margen también de la manipulación que hacen las instituciones que protegen a la derecha chilena. Cuando uno se mete a estudiar la historia de Chile, la historia democrática de Chile, ha habido de manera permanente un enfrentamiento entre quienes han querido reformar la sociedad, quienes han querido entregarle más derechos a los ciudadanos y quienes están por mantener los abusos. Y si tú te fijas, primero, hay una cosa que siempre me impresiona, cómo se oponían a la ley de instrucción primaria obligatoria. En los años 38, como los medios de comunicación social de esa época decían que era malo para el pueblo de Chile generar instrucción primaria obligatoria, o cómo se opusieron a la reforma agraria de Frei, o cómo se opusieron a la nacionalización del cobre, que nos ha dado muchos millones de dólares a este país, o cómo se han opuesto a la reforma laboral, o cómo se oponen a los temas medioambientales. La historia de nuestro país está marcado por un enfrentamiento, por una contradicción básica entre quienes detentan el poder y las fuerzas de centroizquierda, que algunas veces bien, otras veces más o menos y otras veces mal, han hecho que este país avance por un derrotero de más derecho. Y hoy día nos enfrentamos de nuevo a ese dilema. La candidatura de Piñera al final del día representa los abusos que sufren los chilenos diariamente. Los abusos como consumidores, los abusos en salud, los abusos en la educación, las faltas de expectativa, esta desregulación máxima que quieren de tener un Estado que tenga menos funcionarios para que exista menos fiscalización. Y las fuerzas de la centroizquierda, y particularmente Alejandro Guillé, la candidatura de Guillé, que representa, con todas las discusiones que uno puede hacer, con toda la crítica que puede hacer, la generación de más y mejores derechos. Y eso es lo que nosotros necesitamos, que nuestros electores lo asuman. Que nos da lo mismo quien gobierne, nos da lo mismo quien sea el próximo presidente de la República, nos da lo mismo quien sea los próximos parlamentarios. Esta rabia que tienen, que tú decías, esta desafectación que tienen de la política porque no hemos hecho las cosas de manera oportuna, estas son las ocasiones en que los ciudadanos tienen que votar de manera coherente, tienen que votar de acuerdo a los principios. Mira, yo he estado repartiendo panfletos en varios lados. Y a la gente yo le decía, cuando iban con niños chicos, usted tiene que, si usted quiere educación gratuita, vote por mi candidato Alejandro Guillé. Y la reacción de la gente con su niño al lado era entender que de verdad, si ella votaba mal, al final iba a sacrificar a su niño, como hay miles y miles de jóvenes que hoy día están endeudados. Entonces, nuestra obligación como partidos políticos, como dirigentes políticos, nosotros que ocupamos este medio de comunicación, es poder transmitirle a los ciudadanos que tienen que votar de manera coherente, que tienen que votar por aquellos candidatos que representan más y mejores derechos y tienen que castigar a aquellos candidatos que están por los abusos, aquellos candidatos que guardan silencio frente a la colusión de los remedios o frente a la colusión del pollo o frente a estas tarifas absurdas que tienen algunos servicios básicos, que de verdad nosotros hemos aceptado que las cosas sean así. Pero hemos ido cambiando, vamos a ir cambiando Chile paso a paso, y esta es la ocasión para que eso siga ocurriendo.
Pero más, Patricio, mira, hay una necesidad evidente y creciente de aterrizar el discurso en la realidad, en los elementos concretos. Por ejemplo, fíjate que estaba pensando en una cosa. Se publicó y pasó prácticamente así inadvertido, iba a decir, iba a usar la palabra, pasó colado, la decisión de Enel, gran generadora eléctrica, de archivar definitivamente el proyecto Hidroaysén. ¿Por qué Enel archiva Hidroaysén? Lo archiva básicamente porque después de las últimas licitaciones de paquetes de energía, generación de energía, simplemente la económicamente Hidroaysén dejó de ser viable. No era un negocio. ¿Quién se acuerda que la derecha desató una campaña pero absolutamente destructiva y artera en contra de la presidenta cuando se tomó la decisión de que no se construyera Hidroaysén? ¿Quién recuerda que cuando el programa de Bachelet planteó la posibilidad de llegar a un 20% de generación de energías renovables, la derecha no solo lo calificó de una locura y de una promesa demagógica e irresponsable, sino que además se opusieron brutalmente, por una razón muy concreta, porque su negocio estaba en las generadoras que en ese momento existían, sin tomar en consideración las ventajas comparativas de Chile para poder generar electricidad con nuestra fuente básica, que es el sol, o de efectivamente hacer una tremenda contribución al mundo en la generación de energías limpias y sustentables. ¿Ellos qué es lo que defendían? Única y exclusivamente el modelo del negocio. Yo te pregunto, ¿cuántos de nuestros dirigentes políticos han salido a la calle a explicar esto? Pero que es extraordinariamente gráfico, pero que es además extraordinariamente fácil de explicar, en vez de quedarse en el discurso. Yo aquí recuerdo una vieja frase que dice que los políticos tienden a hacer los programas en verso cuando la verdad es que se gobierna en prosa. Y nosotros lo que tenemos que hacer es una política concreta, es demostrarle a la gente que la vida de Chile, de los chilenos y la vida del mundo mejora con una política progresista, que este es el verdadero camino del desarrollo, porque la verdad es que no sacamos nada con venderles ideología. La gente lo que quiere es una buena vida. Y eso es lo que tenemos
que hacer. Y lo que reclama, y la amenaza que tiene. Mira, y el tema energético, fíjate que eso es bastante importante. Yo leí hace un par de días atrás que el costo de la energía ha caído de tal manera que empezar a generar nuevos negocios es más fácil, es más barato.
Por cierto, se impacta.
Le echamos a perder el negocio a la derecha, a las grandes empresas de la derecha que vendían energía.
Beneficiando a la gente. A ver, perdón.
A cualquier ciudadano que quiera emprender.
Se opusieron después de que se habían robado a las empresas de generación eléctrica que eran estatales y que durante el gobierno de la dictadura se las robaron. Y se opusieron durante décadas a que se abriera el mercado eléctrico. ¿Por qué? Porque la integración vertical para ellos era un gran negocio, producir y distribuir la electricidad. No querían que nadie más pudiera hacerlo. La modificación del decreto tarifario fue una guerra mundial. ¿Enfrentábamos qué? Enfrentábamos intereses, no enfrentábamos eficiencia, no enfrentábamos capacidad.
Ahí ya
solo enfrentábamos intereses. Y lo que nos falta, Patricio, es demostrarle en los casos concretos a la gente que la política de la derecha única y exclusivamente se mueve por los grandes intereses económicos.
Pero ahí tenemos otro elemento que nosotros no controlamos o no tenemos capacidad, la falta de pluralismo en los medios de comunicación. Un tema que es extremadamente complejo es eso. No hay medios alternativos de tal manera que la gente se informe, que pueda mostrar la otra cara de la realidad, la cara que tiene que ver más con los ciudadanos que con los intereses de los más poderosos. Por eso hay rabia, pues. La gente está molesta, pero toma la peor de las decisiones. Vota por la derecha, que es precisamente la derecha la que defiende los abusos
Yo ahí tengo un matiz en esa afirmación, Patricio. La gente no vota por la derecha.
¿Vota
la
por
gente,
quién?
No, la gente se abstiene, deja de votar por nosotros.
Eso te iba a decir.
Si tú lo miras exactamente... No, pero en Chile...
¿Quiénes hemos perdido más votos somos nosotros?
Exactamente. Lo que te
lo cual es muy grave.
Lo que demuestran los números, que en Chile la gente tiene una coherencia política tan grande que aquí cuando se enoja no cruza la vereda. Nadie se va a la vereda del frente. Cuando uno se enoja se va para la casa. No se cambia bando. Si tú miras la votación de la derecha en los últimos 20 años, sus variaciones son en realidad bastante menores. Las variaciones reales se dan en nuestra votación. O sea, cuando la gente que respaldó a la Concertación, la gente que respaldó a todos los gobiernos que se hicieron durante los primeros 20 años después de recuperar la democracia, cuando se enojó, no se cambió para el otro lado. Porque no cree en la derecha, se fue para la casa. Entonces lo que hay que hacer, si aquí hay que hacer un tremendo trabajo de reentusiasmar, de reencantar, de recuperar, fíjate que me están saliendo puras R, de recuperar la confianza, de recuperar la confianza de la gente para poder ejercer gobierno.
Pero mira, yo creo que lo importante es que lo que estamos haciendo nosotros contribuya a decirle a la gente que quedarse en la casa no es bueno. No es bueno para ellos, no es bueno para sus familias, ni es bueno para el país. Nosotros necesitamos que la gente valorice y revalorice la democracia. Como decía Gloria o tú recién, ¿cuántos millones de chilenos se movilizaron para inscribirse en los registros electorales, uh-huh, en la dictadura, para poder ejercer su derecho a voto y elegir gobiernos democráticos? Porque era en democracia donde la gente entendía que era perfectamente posible resolver estos temas. Nosotros hemos cometido errores, nos hemos equivocado muchas veces, pero a pesar de eso, el Chile del año 89 y el Chile del 2017 es absolutamente distinto. Por eso hoy día la gente reclama nuevos derechos. Esta clase media emergente que asoma producto del progreso del país, que vence la pobreza porque se han creado políticas asistenciales, porque se han resuelto los problemas de empleo, se le ha dado más facultades a la gente, tiene que ver con eso. Y nosotros tenemos que ver con cómo en esta elección logramos que la gente sienta que quienes le dan más posibilidades son los gobiernos de la centroizquierda. Fíjate que a mí se me viene a la memoria siempre el comportamiento de los dueños de taxis y de colectivos. Siempre la derecha quiso tenerlos desregulados. Al no tener regulación, había una cantidad inmensa de autos. Por lo tanto, bajaba la tasa de ganancia, tenías más dificultades. Y nosotros congelamos el parque. Fue una decisión política que fue duramente atacada por las empresas vendedoras de automóviles. Pero eso significó que hubieran mejoras en la rentabilidad de los empresarios, de los trabajadores, de este servicio desregulado. Ellos son, y pongo este ejemplo porque ellos son los que sienten esta más fuerte, ese desamparo que sienten que le entregue el Estado y al abuso que están expuestos. Ellos son los que creen lo mismo que esta gente de los sectores medios bajos, que tienen miedo a perder el trabajo y prefieren un empleo precario por sobre la protección del empleo. Ellos creen que los gobiernos de la Concertación, de la nueva mayoría o un gobierno de centro izquierda va a generar menos puestos de trabajo. Eso es falso. La mayor cantidad de puestos de trabajo se han creado desde la vuelta a la democracia. El mejoramiento de los ingresos de las chilenas y los chilenos se han creado en democracia y con los gobiernos de la Concertación y de la nueva mayoría. La economía del próximo año, todos los índices internacionales dicen que va a crecer sobre el 3,5%. Eso significa que más y mejores empleos, significa mejor salud, significa mejor educación, siempre y cuando el gobierno que exista pueda administrar esos nuevos recursos en función de las mayorías. Por eso creo, y yo me canso y hablo de este tema porque me apasiona, creo que la gente tiene que ir a votar y tiene que votar de manera coherente, en función de sus intereses. Así como la derecha y va a votar en función de sus intereses y va a defender los parlamentarios que le van a defender sus derechos, las cosas que lo favorecen, la gente tiene que ir a votar, la clase media, los trabajadores de nuestro país tienen que ir a votar por los candidatos de la centro izquierda. Yo prefiero que vote por los candidatos del Partido Radical por razones obvias, que es lo que más se parece a ellos, pero que participe.
Pero mira, estamos en la etapa decisiva, estamos en la semana final, el próximo lunes a esta hora ya vamos a tener los resultados de la primera vuelta. Y por lo tanto, empieza el próximo lunes una elección que es totalmente nueva. Hay que asumir que la primera vuelta y la segunda vuelta en una elección no son el mismo proceso.
Exacto. En todo el mundo, esto hay que decirlo así.
Así es, en todas partes. Porque normalmente en la primera vuelta uno le habla al elector dudo, al elector duro, al más movilizado, al más militante, al más convencido, pero al día siguiente hay que abrir la elección para hablarle a todo el mundo y es una oportunidad para poner temas encima de la mesa. Yo echo de menos, voy a dar una opinión estrictamente personal. Yo he encontrado que esta primera vuelta ha sido plana desde el punto de vista de la confrontación de ideas. Asumo, por eso que lo estoy diciendo, que las primeras vueltas son así, siempre uno le está hablando al electorado propio, pero hay que tener muy claro que al día siguiente hay que cambiar completamente el discurso. Hay que hablarle a la construcción de la mayoría del 51%. No hay que hablarle a los convencidos, hay que hablarle a las grandes masas. Hay que confrontar a la derecha no solo en la fuerza política, sino que en el discurso, en el programa. Hay que tener la capacidad técnica de rebatir contenidos. Y por lo tanto, uno de los elementos que son absolutamente clave para la segunda vuelta es el carácter del comando que vamos a tener, el carácter del discurso que vamos a tener, el tipo de liderazgos y de voceros que vamos a desarrollar, porque en la segunda vuelta ya no vamos a estar pastoreando única y exclusivamente a los amigos, sino que una gran cantidad de personas que vienen de otras candidaturas, pero además una gran cantidad de indecisos que en la primera vuelta no van a haber todavía emitido una opinión que pueda definir la elección.
Mira, yo creo que, un poco lo que me tiene tranquilo, comparto plenamente con que es una nueva elección donde ya los temas son un poco, tienen que ver con temas macro. Pero yo me quedo tranquilo porque tanto Marco Enrique Ominami, la Beatriz Sánchez y el propio Alejandro Guillé, Carola Goich, han expresado temas que son comunes. Han hablado del tema de la educación, del tema tributario, del tema de la salud pública, de los temas de empleo, de los temas de género. Y lo decía Alejandro Guillé en su entrevista del diario Mercurio. Decía, mire, va a haber un acuerdo programático y ese acuerdo programático va a quedar más o menos ordenado en función de los resultados de la elección el próximo domingo. Yo creo que tenemos muchas cosas en común. Creo que tenemos que ofrecerle muchas cosas a los ciudadanos chilenos y a las chilenas, que la gente tiene que ir a participar y entender que la política es un sueño, que la política es la que permite que los sueños de la gente se cumplan, que votar es tremendamente importante, tiene que votar por uno mismo, por su familia y por sus propias expectativas. Estamos terminando el programa, Isidro, nos queda un par de minutos, nos vamos a juntar, nos vamos a ver ya la próxima semana con dos candidatos a la segunda vuelta. Los radicales tenemos expectativas de triunfo, yo espero que la gente apoye a este partido que tiene que ver con las cosas más simples de la ciudadanía, con los anhelos más básicos. La historia del Partido Radical lo avala. Fuimos capaces de dar educación que permitió la movilidad social, generamos la Corfo para crear emprendimiento y hemos sido unos firmes defensores de los derechos de la clase media. Así que yo espero que la gente participe, defienda con su voto sus intereses, no los ajenos, y vamos a juntarnos el próximo lunes a las 8 de la noche en un panel que va a estar bastante entretenido.
Así es. Bueno, nos vemos en la próxima semana, y en lo último que tú dijiste, donde yo tengo mayor tranquilidad. Yo creo que efectivamente el Partido Radical está viviendo una buena situación. Hemos recuperado la sintonía con la gente, hemos recuperado la confianza. Es la palabra central que recorre toda nuestra campaña.
Un gesto de papá, por favor, al cerrar.
Un gesto de papá al cerrar. Por favor, voten por mi hija, Carola Solís, N79 en el Distrito 10, en las comunas de Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín y La Granja, que jamás los va a desilusionar, así como jamás ha desilusionado a su padre. Hasta el próximo lunes, y espero celebrar aquí un triunfo, además familiar.
Chao, buenas noches.
Esto fue Convergencias. Los esperamos la próxima semana en Radio Universidad de Chile, 102.5. Convergencias, el espacio laico de Chile.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile.